Ven Espíritu Santo, por intercesión del Inmaculado Corazón de María. Vamos a meditar el Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículos del 20 al 23. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Os aseguro que lloraréis y os lamentaréis vosotros, mientras el mundo estará alegre y vosotros estaréis tristes. Pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. La mujer cuando va a dar a luz siente tristeza porque ha llegado su hora, pero en cuanto da a luz al niño ni se acuerda del apuro, por la alegría de que al mundo le ha nacido un hombre. También vosotros ahora sentís tristeza, pero volveré a veros y se alegrará vuestro corazón. Y nadie os quitará vuestra alegría. Ese día no me preguntaréis nada. Esta es la palabra viva de Dios. Bendita las almas que la escuchan y la practican. Muy queridos amigos, muy queridos hermanos, en Cristo nuestro Señor. Esto que estamos escuchando en el Evangelio de San Juan tiene un nombre y un estilo específico, como escriben y como hablan los judíos cuando es una escritura y es un discurso, pudiéramos decir, largo. ¿Por qué? Porque parece como si un tema ya se había terminado, pero se vuelve a retomar, como una espiral que va caminando, pero da nueva luz y retoma un tema y lo va volviendo a iluminar. Porque realmente ayer vimos en un esquema pues cómo venía ese dolor, ese sufrimiento al estar apartados de Jesús, y nuevamente al tener ese encuentro con Él volvía nuevamente la alegría. Y nuestro Señor aquí vuelve a retocar lo que ayer habíamos meditado, pero al mismo tiempo le da otra dimensión, otra comprensión profunda, hermosa y bella para que lo podamos vivir. Nuestro Señor utiliza palabras, son fuertes, ¿sí? Ustedes van a llorar y se van a lamentar. Una tribulación, una desolación fuerte, terrible, porque realmente al ver a la mayoría de los apóstoles, cuando nuestro Señor, bueno, pues partió en su alma de este mundo al Padre, pues muchos, la mayoría perdió la fe. Y cuando no tienen fe, pues qué puede tener la persona cuando pierde la fe? Angustia, se lamenta, llora, etc. Bueno, también está el caso que en ese momento María Santísima también estaba triste y también pues lloró profundamente los sufrimientos de la pasión y al mismo tiempo también lloraba la ausencia de su hijo. Y qué pena que nuestro Señor también diga, el mundo va a estar alegre, el mundo va a estar de fiesta. Por ahí, el mundo cuántas veces se alegra del mal, o cuántas personas que son realmente aliados del demonio celebran y festejan todo lo que pueden destruir de Dios, todo lo que pueden destruir de la iglesia. Una alegría satánica, una alegría diabólica. Pero luego nuestro Señor dice que esa misma tristeza de los apóstoles, por esa ausencia de nuestro Señor, se va a convertir en alegría. Y obvio que todo esto que estamos meditando lo vamos a poder aplicar, como veremos, a la iglesia personalmente y a los tiempos que estamos viviendo. Nuestro Señor aquí en este momento, retomando las ideas, pero dándole nuevos horizontes, pone, por ejemplo, a la mujer cuando va a dar a luz. Esa angustia que experimenta porque sabe que se aproximan dolores muy fuertes. Toda esa labor extraordinaria de esfuerzo muy grande durante el parto. Y después una alegría inmensa, una alegría tan grande y tan profunda que incluso dice nuestro Señor, hace que se olvide la angustia y los sufrimientos pasados. Aquí también podemos recordar lo que nuestro Señor le dijo a Nicodemo. Para poder participar del reino de Dios se tiene que renacer de lo alto. Y Nicodemo, bueno, pues, ¿cómo es posible que yo pueda entrar al vientre de mi madre, etcétera, etcétera? Bueno, pues ya nuestro Señor le empieza a dar como una catequesis, una introducción a lo que sería una catequesis sobre el bautismo. Pero realmente el bautismo es una participación en la Pascua de Jesús, en su muerte y resurrección. Y también produce algo nuevo, ¿sí? Esta pasión de Jesús va a producir en la humanidad una nueva era, en donde se va a confirmar y se va a consolidar esa alianza nueva y eterna. Y nuestro Señor vuelve a retomar esos sentimientos, tristeza, van a sentir tristeza. Bueno, pues todo esto de sentimientos que nuestro Señor dice, muchas veces en nuestras vidas es totalmente normal, es totalmente, pues no es una imperfección cristiana, expresar tu sentimiento, expresar tu tristeza ante alguna pena, ante algo fuerte que te ha sucedido. La muerte de un ser querido, el reconocer tus faltas profundamente en la presencia de Dios, arrepentirte, la expresión ante una injusticia, expresar tu indignidad ante una injusticia, siempre y cuando no sea por egoísmo y que no faltes obviamente también a la caridad, esa expresión es totalmente legítima. Y obviamente, bueno, pues todo lo que podemos llegar a sentir, mientras sean sentimientos nobles, no pasa nada. Pero obviamente si son sentimientos negativos y los consentimos y nos dejamos llevar por ellos, claro que eso ya sería un pecado mortal. Y luego nuestro Señor les dice, pero volveré con ustedes y van a tener una alegría que nadie les podrá quitar. Y ese día ya no me van a preguntar nada. Incluso, bueno, pues literalmente, cuando nuestro Señor aparece en el lago, cuando ellos están pescando, dice San Juan que nadie se atrevió a preguntarle nada porque sabían quién era. Ahora bien, esto lo podemos ver en distintas etapas. Nuevamente es un esquema que da nuestro Señor, pero aumenta cosas nuevas, etapas nuevas, que se preparan también a través del sufrimiento. Esto lo experimentaron los apóstoles bellamente cuando Jesús resucitó y se apareció a ellos. Una alegría tan grande que hasta dice la escritura que ni siquiera podían como entrar en razón. No podían entrar en razón de tanta alegría, de tanto gozo. ¿Por qué? Porque realmente muchos habían perdido la fe. Bueno, ahí vemos a Juan, a Pedro, que dice que vio el sepulcro, vio y creyó. Pero sin embargo, la mayoría de los apóstoles estaban en esa desolación tan profunda de la incredulidad. Y de repente, ver a Jesús resucitado entre ellos, pues nosotros nunca vamos a poder comprender y entender esa experiencia tan bella y tan hermosa que tuvieron. Por analogía, podemos algo entender algo, pero en fin, aquí lo importante es que ahí experimentaron profundamente el amor del Padre, que resucitó a su Hijo y se los volvió a presentar. Eso también se hizo realidad y se llevó como a una plenitud en Pentecostés, porque eso de que ya no me van a preguntar nada es porque el Espíritu Santo los llevó a una profunda, completa conocimiento, penetración del misterio de Dios, del Evangelio, que realmente por eso también decimos que nuestra fe descansa en la fe de los apóstoles. Nuestra fe tiene sus raíces en la fe apostólica, porque ellos vieron, ellos tocaron, ellos palparon, ellos escucharon al autor de la vida, al Verbo de Dios encarnado. Y este esquema de tristeza, de lucha, de preocupación, pero después de alegría, se vivió también eclesialmente en ese tiempo. Se vive en la vida de todos los santos. Pero realmente esa alegría que experimenta la persona y que nunca más la puede perder es cuando llega definitivamente al cielo. ¿Sí? Nuestra vida, pues, va a ser un continuo estar buscando una mayor compenetración, una mayor unidad con la Santísima Trinidad, conociendo el Evangelio, viviendo el Evangelio, creciendo en caridad para con el prójimo. Pero va a haber muchas luchas, ¿sí? Y va a haber momentos en que el mundo, el demonio, todos los que son enemigos de que nos podamos santificar, de que podamos llegar al cielo, todos aquellos enemigos, pues muchas veces se van a alegrar de vernos tristes, de vernos aparentemente derrotados. Pero no es así, queridos hermanos. ¿Por qué? Porque nuestro Señor siempre promete y ha puesto este ejemplo en el Evangelio, que después de esos dolores de parto, vendrá el gozo y vendrá una alegría cada vez más profunda hasta llegar a esa alegría plena en el cielo que nadie nos podrá jamás arrebatar. Y obviamente también hemos escuchado esa expresión y también lo hemos escuchado a través de Dios mediante místicos. En este momento la iglesia está sufriendo dolores de parto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque viene una nueva era. Viene una renovación de este mundo. Viene una renovación de esta iglesia. Y no va a ser menos. ¿Sí? María Santísima, bueno, pues al Padre Gobbi en el libro azul pone a la iglesia exactamente en el mismo esquema de la vida de Jesús, su muerte y su resurrección. Y nos da a entender que estamos viviendo el Via Crucis, la pasión. Todos los misterios de la pasión, la iglesia en este momento místicamente lo está viviendo. Y es algo tan real que, como dije ayer, el mismo cardenal Sara dice, en este momento la iglesia está en su Viernes Santo. Está siendo crucificada. La quieren aparentemente matar. Pero bueno, sabemos que va a venir un triunfo. Sabemos que la iglesia va a volver a resplandecer. Sí, vendrán dolores de parto para la iglesia, para el mundo. Se va a necesitar una transformación, una purificación. Pero esta victoria de nuestro Señor a través de María Santísima, la va a lograr como lo ha hecho siempre en la historia, a través de los santos que están en el mundo. Es muy fuerte que María Santísima diga en el libro azul a sus hijos predilectos, que no solamente son los sacerdotes, que también incluye ese ejército blanco, los seglares, como les llama María Santísima. Dice María Santísima, mi victoria se va a realizar a través de ustedes, de su sufrimiento, de su oblación, de sus oraciones, a través de ustedes va a llegar mi triunfo. Bueno, y cada quien podrá pensar, pues, ¿qué soy? ¿Quién soy yo? Para que en estos últimos tiempos que estamos viviendo, en esta terrible tribulación, María Santísima quiera y puede lograr su victoria a través de ti. Entonces, bueno, pues no te extrañes de que providencialmente al decirle sí a nuestro Señor, durante tu vida has vivido, pudiéramos decir, muchos partos, como dice aquí en el Evangelio. ¿Por qué? Porque esos sufrimientos, esas oblaciones, esas oraciones en manos de María Santísima van a obtener ese triunfo prometido, profetizado, anhelado por la Santísima Trinidad. Pero eso sí, bueno, pues sí, María Santísima, a la pobreza de nuestro ofrecimiento, a la pobreza de nuestra vida, a la pobreza de nuestras oraciones, ella, unificada con nosotros, pues le da el valor que se necesita para que la Trinidad esté gozosa, contenta y derrame abundantes bendiciones sobre el mundo y sobre la Iglesia. Esta victoria de María Santísima va a llegar a través de nosotros y Dios quiere que llegue a través de nosotros. Pero todo lo que pongamos en el corazón de María Santísima para que ella lo pueda ofrecer a la Santísima Trinidad, tiene que tener una calidad extraordinaria. Nuestro Señor nos pide, nos suplica, nos exige una gran santidad de vida y que tengamos esa paciencia, que tengamos esa fe y que tengamos ese amor y que tengamos esa confianza extraordinarias para poder cooperar en este triunfo del Inmaculado Corazón de María. Más adelante Jesús, en su oración sacerdotal, en este discurso de la Última Cena, al final va a ser una oración, dice algo muy importante, dice, Padre, por ellos me santifico a mí mismo. Y créanme, ¿sí? Si lo vemos teológicamente, ese triunfo que prometió María Santísima al final y que dijo al mismo tiempo que será por nosotros, pues realmente será, ahí será el triunfo. Cuando nosotros nos vayamos santificando por la salvación del mundo, vendrá el triunfo del Inmaculado Corazón de María. Y nosotros como iglesia militante tendremos esa belleza, tan grande, tan extraordinaria, que será como un imán de amor que haga que Jesús venga presurosa para abrazarse a su iglesia. Y no importa el número, ¿sí? No importa el número, lo que importa es la calidad. Y si tú en este momento estás escuchando esto y realmente con seriedad y con convicción quieres cooperar con seriedad, con responsabilidad a ese triunfo del Inmaculado Corazón en el mundo y en la iglesia, eso va a ser a través de tu santidad personal. Y para que tengas una santidad personal, tienes que tener una profunda conversión y renunciar de una vez y para todo al mundo, al demonio y a la carne. Y si dejas que Dios plenamente te santifique, aunque tengas que pasar por muchas tribulaciones, si dejas que Dios te santifique, tendrás en tu alma, por esa presencia,